Salmo capítulo 1, para comenzar esta noche, leyendo los primeros tres versículos. Todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en nuestras vidas, en la batalla cristiana. Ayúdanos a confiar en el Señor Jesucristo. Y como Él dijo en tantas batallas de la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así nosotros, Señor, tenemos que luchar, pero luchar con fe, con confianza. Estando quietos, pues la batalla no es nuestra, es tuya, Señor. Y tú ganas la victoria, ya has ganado la victoria en la cruz de Calvario. Y así, Señor, nos haces a nosotros más que vencedores. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos a confiar en ti con agradecimiento, sabiendo que cualquier lucha, cualquier batalla en nuestras vidas que tú permites, tú ya estás en control. Y tú ya has vencido y serás siempre vencedor. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy hablando en estas semanas de crecimiento cristiano. ¿Cómo ser un cristiano fuerte y qué es un cristiano espiritual, piadoso? Quería hacer esto en un sermón, pero ya creo que va a tardar un tiempo de varias semanas o meses a lo mejor para verlo. Hace un par de semanas, o no sé si la semana pasada, mi mente ya con mi Alzheimer no recuerdo nada, pero de cualquier manera hablé de los primeros enemigos de nuestra espiritualidad. Tenemos que reconocer una cosa. Yo miro nuestra vida, digamos, como un campo. Y en cada lado del campo hay dos bosques. En cada bosque hay un ejército enemigo del otro. Nosotros tenemos que escoger el lado. ¿Vamos a estar al lado de la carne y del diablo o vamos a estar al lado del Señor para servirle a Él? Pero muchos no reconocemos, parece que no creemos lo que hemos leído esta noche en Efesios 6, que estamos en una batalla. Y allí estamos en medio del campo como los discípulos en Getsemaní. Cristo está agonizando por 3 horas porque ya es el comienzo de la batalla de las edades. Ya es el comienzo de la batalla más grande de toda la eternidad aquella noche. Oh, habrá una batalla de Armagedón, pero esa batalla ya está ganada por causa de la batalla de Calvario. Porque esa noche, cuando Cristo fue para ya estar prendido, y el próximo día, cuando fue al Calvario, al Monte Calvario, donde fue clavado, allí entonces el diablo se reía, ¡ah, ya he ganado la batalla! Pero no. Él que hirió al Señor en su calcañar con ese clavo en la cruz. Ese mismo calcañar se resucitó en 3 días y 3 noches. Y hirió al diablo machacándole en la cabeza como prometió en Génesis 3:15. Y el Señor allí venció al diablo. Ganó la batalla. Y así todas nuestras batallas están ya ganadas por la victoria del Calvario. Pero ¿dónde estaban los discípulos esta noche en esa gran batalla por las 3 horas de Cristo en Getsemaní? Durmiendo. Y Mateo 26:41, Cristo dice, levantaos, hay que velar y orar para que no entréis en tentación. Parece que no reconocían que estaban en una batalla. No sabían que los meros soldados romanos estaban por la esquina con Judas para prender al Señor Jesús y llevarle a la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que estamos en una batalla? ¿Cuántos padres se asustan un día cuando sus hijos dicen, mami, papi, es que yo, la policía me ha agarrado, ya estoy en drogas, ya tengo que casarme? ¿Cómo, hijo? Yo no sabía que usted estaba en esta batalla con la carne. El hecho es que tenemos que nunca sorprendernos de que estamos en la batalla. Cuando las cosas pasan, tenemos que reconocer que estaba solo por la esquina el diablo para atacar. Y a veces nos desesperamos si no estamos mirando a Cristo. Pon los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor, porque más que vencedores somos por Él. Así, puesto los ojos en Cristo, no tememos ningún mal. Como Pedro caminó sobre las aguas mirando a Cristo, así nosotros podemos caminar a pesar de las turbancias y tribulaciones, turbaciones y tribulaciones de la vida. Pero estamos en una batalla y demasiados estamos dormidos en ese campo con los dos bosques allí. ¿Y qué pasa? Los que están dormidos se convencen, no, nada me va a pasar, no tengo que ganar almas, no tengo que luchar contra las pasiones de mi carne, nada me va a pasar, mira, todo tranquilo, qué día tan bonito. ¡Pum! Y en ese momento el diablo manda una bomba que se estalla a tu lado. Estuvimos hablando esta mañana, como la otra semana, con la hermana Rivera, esta mañana con su esposo también, y estaba relatando de Alberto, su hijo que fue al ejército y desde noviembre regresó, pero ya después de estar en batallas donde hay 50 muertos, todos sus compañeros muertos alrededor de él con una bomba, y él solo vivo, y eso porque una troca se estalló y ¡pum! Se cayó encima de él y casi le mató y ya dañó todo su cuerpo y le sacaron allí medio vivo y así que ya está aquí. Esto era solo una batalla de muchos que él enfrentó en esa guerra de mirar personas sin las piernas, arrastrándose por las bombas, quitando sus piernas. Y entonces otros niños, que montones de niños muertos, 2, 3, 4, 5, 6 años de edad, estallidos por bombas allí en el campo. Y el pobre hermano está allí reconociendo que estamos en una guerra. Incluso ahora está en cada perro que ladra, ya piensa que es un enemigo, y ya piensa que está en la guerra. El hecho es que tenemos como cristianos no tener paranoide, pero tener vigilancia, reconociendo que estamos en una batalla. Estamos en una guerra y es peor que la guerra, que puede matar cuerpos. En una guerra física, es una guerra que las almas mueren y van al infierno si no son ganados al Señor Jesucristo. Por eso el diablo desde Edén está en guerra contra el Señor. Allí entró en Edén, ya irritado, porque con su orgullo parece que allí había levantado una rebelión con los ángeles del cielo y fue echado del cielo, y allí está para vengarse de Dios en destruir las criaturas más preciosas al corazón de Dios, Adán y Eva, y por medio de ellos toda la raza humana. Ha dicho Dios, es su primera bala de la guerra, ha dicho Dios poner dudas en la mente de Eva, y así es la primera bala, la primera bomba en la guerra para cada uno de nosotros, de hacernos dudar si Dios es bueno, si Dios puede darnos la victoria. Estamos en una guerra. Ya hemos visto que esa guerra tiene como 5 o 6 enemigos más, pero vamos a ponerlo en esas categorías. La primera ya miramos de Romanos 7, que dentro de nosotros, si uno es salvo, tiene como un perro blanco, una nueva naturaleza, pero tiene un perro negro, su vieja naturaleza. Y hay una guerra en cada uno de nosotros. Cada joven quiere hacer lo correcto, quiere servir a Dios. Cada adulto quiere hacer lo correcto, quiere servir a Dios, quiere ser mejor persona, pero tenemos en nosotros nuestra vieja naturaleza luchando en contra de eso. Y hemos dicho que ¿cuál perro va a ganar? El perro que recibe más comida. Si durante la semana la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si estoy dando comida al perro blanco con mucha lectura de la Biblia, mucha oración, voy a ganar para Cristo. Pero si estoy pasando la semana sin mucha lectura de la Biblia, sin mucha oración, sin mucho servicio cristiano, y estoy mirando cosas malas, estoy chismoreando, estoy pensando cosas negativas, de cosas de mi propio placer y gusto, entonces estoy dando comida al perro negro de mi naturaleza vieja y va fortaleciéndose. Yo me caigo en muchas tentaciones y estoy vencido en mi vida cristiana. Desde Edén el diablo quiere destruir a Eva y a Adán. Y allí el Señor viene: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escondido. El Señor quiere enviarle a servirle, a regocijarse y alabarle. Pero el pecado destruyó todo. Y así que quitó ganas de Adán de alabar y servir, y le hizo esconderse. Eso es lo que quiere el diablo de nosotros: hacernos asustados para que no salgamos a ganar almas, asustados para que no estemos orando y alabando a Dios y glorificándole en nuestras vidas, asustados, tentados para lo malo en vez de hacer lo bueno. Y la carne es el primer instrumento que usa la naturaleza vieja. La segunda miramos que es muy semejante, que son los placeres mundanos. Dice 1 de Juan 2, 15 al 17, que hay tres partes de ese enemigo, que es los deseos de la carne, los deseos del mundo y la vanagloria de la vida. Cosas de la carne es lo que yo quiero hacer. Placeres que quiero sentirme, hacerme sentir bien. Hacer cosas, comer mucho, dedicarme al ejercicio, cosas buenas. Al ejercicio puede ser, o puede ser de cosas ilícitas, ¿verdad? De drogas y sexo ilícito. Pero sea lo que sea, son cosas que quiero hacer que me desvía de servir a Dios. Luego hay cosas que uno puede ver. No solo es el que tiene tentaciones la carne, pero los ojos, que quiere ver cosas. Por eso es una razón, porque cosas en la tele es muy peligrosa. Si no había ninguna película en la tele, si eran puros comerciales para venderte cosas, sería malo. Porque le está tentando a querer tener lo que le están presentando. Ay, solo necesito este nuevo carro, esta nueva ropa. Y así es, los deseos de los ojos me desvían de servir al Señor, porque estoy pensando en cosas que yo quiero tener, tanto como estoy pensando en cosas que yo quiero hacer. Hacer, tener, y entonces vanagloria de la vida es la tentación no de hacer, no de ver, sino de ser. No solo queremos hacer cosas, ver cosas, pero queremos ser alguien que la gente respeta. Y así que no quiero perder el respeto de mis amigos. Si voy a la iglesia me va a llamar un aleluya a lo mejor. Y así el diablo me asusta porque yo quiero ser alguien importante en este mundo. Y es la vana gloria. Gloria quiero, pero es vana gloria. Gloria que es vana, que no vale por nada, porque voy a terminar esta vida mirando eso. Tercera cosa hemos leído esta noche en Salmo 1. Lo que asusta mucho a los jóvenes especialmente son los pecadores burladores. Viene el diablo para hacer tres cosas, podemos decir. Primero, para tentarte a placeres. Si él no logra eso, entonces le amenaza con burladores. Es que cada uno nos sentimos influidos por burladores en la vida. ¡Ja! Tú eres un tonto. Tú crees esas cosas de la Biblia, que es la verdad. Ya eres muy antiguito, ¿verdad? Tú crees eso de la creación en 7 días en vez de la evolución. ¡Ja! Tú eres un poco loco, ¿verdad? Ya tú vas a entender las cosas como son, ¿verdad? Y así que la gente se burla de la fe cristiana, se burla de los que quieren entregarse al Señor, los que quieren sonreír. Como dije el miércoles, queremos todos ser cool, ¿verdad? Y eso significa no sonreír, sino solamente yo estoy en control de todo. Y así es que nosotros con esa actitud estamos cayendo en las trampas de los burladores del mundo que se ríen de nosotros, se burlan de nosotros por querer ser cristianos. Yo sé cómo es. Es que en high school les he dicho, había un joven alto, rubio, fuerte y cruel en mi high school. Y así estuve en gimnasio un día con él, recuerdo. Y como muchas veces llevé una Biblia con mis libros de texto a la escuela pública, porque no fui a ninguna escuela cristiana, se burlaba de muchas veces en el pasillo y dijo, hey, ¿quieres pelear para mostrar cuán fuerte eres? Y yo fui delgadito, ¿verdad? El alto y fuerte, y yo como un palito, ya puede ver, no, es que no puede ver lo palo que fui en aquellos días, ¿verdad? Pero sí, bien palito. Allí, yo supe que sería tonto, me machacaría de cualquier manera, no sería inteligente, pero ¿por qué pelear? No iba a servir nada, ¿verdad? Pero allí estuvimos en el gimnasio, en fútbol, ¿verdad? Y el equipo contrario, y por alguna razón, será del diablo, será de Dios, ¿verdad? Que él se colocó directo enfrente de mí, ¿verdad? Y era un hombre cruel, porque en fútbol supuestamente no tienes que usar las manos para pegar a la persona enfrente, pero a él no le importaban las reglas, ¿verdad? Así que cuando el coach no estaba mirando, él nada más allí, ¡pum! ¡Yes! A mi estómago. Y así que uno entiende que los burladores viene del diablo para hacerte pensar, a lo mejor no vale la pena llevar mi Biblia, a lo mejor no vale la pena vivir una vida cristiana. No siento que tengo muchos amigos aquí en la escuela pública, y no tuve muchos amigos allí, unos cuantos por allí, ¿verdad? Pero amigos ligeros en la banda o de tocar música, ¿verdad? O en la clase de español que me gustaba mucho, cosas así. Pero fuera de eso, es una cosa que el mundo se burla porque el diablo hace el mundo burlarse de usted, y usted no quiere, usted quiere gloria, aunque sea vanagloria, quiere gloria. Quiere ser alguien, y así que lo que el diablo usa son personas para burlarse de usted. Mira un ejemplo aquí en Nehemías 4. Nehemías. Un poco antes de los Salmos tiene Nehemías, capítulo 4. Están construyendo la ciudad para el Señor. Nehemías está allí, en capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalá, el enemigo, el diablo estaba usándole para desanimarlos a servir al Señor, Sanbalá, que nosotros edificamos al muro, se enojó, se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos, burlador de nosotros. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemados. Estaba junto Tobías, Amonita, otro enemigo, el cual dijo, lo que ellos edifican en el muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. ¿Y qué hace Nehemías hoy, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio? Lo único que pudo hacer Nehemías era ir al Señor para la fuerza, para crecer en el Señor. El hecho es que nuestro enemigo, muchas veces, nuestros enemigos, son personas que se burlan de nosotros. Y no cree que es solo high school. Pregunta a su papá y tu mamá si los colaboradores de ellos están a gusto con ellos ser cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes muchas veces dicen, en mi trabajo, este señor o otra señora ya hizo mi vida difícil solo porque yo fui cristiano o estuve diciendo cosas de Cristo o yo oraba antes de la comida? Ay, dice, solo los débiles son cristianos, ¿verdad? Solo una niña va a llevar su Biblia al colegio. Y el joven cristiano debe decir, ¿tú crees que hace falta una persona débil para llevar la Biblia al colegio público? Sí, es una niña que hace eso. Bueno, llévalo tú. A ver si tiene valor para ser una niña así. El hecho es que servir a Dios no es cosa de niñas. Es cosa de hombres valientes de fe para servir al Señor. Para tocar una puerta el sábado o entre semana para invitar a alguien a la iglesia y no saber quién está detrás de esa puerta. El hecho es que hace falta tener fe en el Señor, que Él le dará la sabiduría y las palabras. Pero saber que la gente se va a burlar. Si tuviera tiempo, leeríamos de primero de Samuel 36, o Isaías, perdón, 36, a versículo 13, de cómo viene en contra de Ezequías. Y es la misma burla. ¡Ay! Los dioses de la tierra fueron vencidos por nosotros, dice allí. Y entonces, ¿ustedes los judíos creen que van a vencer? Bueno, los enemigos de Asiria habían vencido muchos dioses de la tierra, pero nunca se habían puesto en contra de Jehová, Dios del cielo. Jehová de los ejércitos, Señor de señores y Dios de dioses. Y sí, los judíos eran débiles, porque Cristo murió por los débiles. Y así que el Señor esa noche mandó un asusto para ellos, mandó un mensaje entonces. Muchos de sus soldados murieron a mano de Dios y otros ya volvieron para ya no pelear más contra Israel. El hecho es que tenemos que reconocer que el Señor nos protege, pero el diablo manda burladores contra nosotros. Si usted va a servir al Señor, usted está en una batalla. Primero, con su propia carne. Segundo, con placeres mundanos de la carne, de los ojos y vanagloria de la vida. Y tercero, con los pecadores burladores de este mundo. Tercero, o cuarto, tiene otra cosa. Vamos a ver esto en Primera de Reyes. Otras personas que se burlan de nosotros y hacen la vida difícil. Primero de Reyes 13. Aquí tenemos la historia de un joven profeta que va al rey Jeroboam, el que hizo dos becerros de oro. Muy poderoso Jeroboam, ya había matado a muchos. Y Dios manda un jovencito, para ser profeta delante de él. Y él valiente se atreve a decir, Jeroboam. Y Jeroboam apunta a ese joven y dice, préndele, mátale. Pero su brazo se convierte en lepra. Y ya se da cuenta que él va a morir de lepra. Y dice el joven, ya veo que tu Dios es el Dios real. Pide tu Dios que me perdone de esta iniquidad y te dejaré libre. Y así que el joven ora por él y se sana. Pero dice, con todo, dice el joven, los juicios del Señor van a llevarse a cabo contra usted, Jeroboam. Aquí el Señor ha dicho que yo no coma nada ni beba nada, solo le doy el mensaje y salgo de aquí. Y así salió. Pero eso es lo que pasó en el camino. Primero de Reyes 13, versículo 14. Dice que yendo tras él, un varón, tras el varón de Dios, le halló otro, de versículo 11, describe quién es, primero de Reyes 13, 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Un viejo es un profeta, y es un profeta experimentado, con madurez, con edad. ¿Qué sabe el joven en contra de lo que sabe un viejo profeta? Él podría ganarle en cualquier discusión. Pero ¿qué hace un viejo profeta con Jeroboam vivo? Si era fiel, Jeroboam le hubiera matado. Pero era un profeta. Dios dice que es un profeta. Un profeta de Dios parece. Pero aquí encontramos que él, versículo 14, va tras el varón de Dios. Dios no le llama a ese profeta viejo un varón de Dios. Dios te llamaría a ti un varón de Dios. Ese es un hombre de oración. Ese es una mujer que ora mucho y estudia su Biblia. Ese es un hombre que sale a ganar almas. Ese es un hombre que se disciplina para resistir el pecado y servir al Señor. Es varón de Dios. Así encontramos aquí este varón de Dios, reconocido por el viejo profeta como varón de Dios. Le halló sentado debajo de una encina, descansando. No sé si debiera haber estado sentado. A lo mejor el viejo no le hubiera alcanzado. Pero muchas veces el diablo nos alcanza cuando estamos sentados bajo alguna encina por allí. Perezosos. El taller del diablo son las manos vacías, flojas, ociosas, no sirviendo al Señor. Y allí sentado, dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Y él dijo, yo soy. Dice, ven conmigo y come pan. Versículo 16 dice, yo no podré volver, pues allí entonces la palabra de Dios, versículo 17, por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebe ángel. Y versículo 18, el viejo profeta dice, sí, pero un ángel, por palabra de un ángel, yo tengo palabra de Jehová diciendo, tráele contigo para que coma pan y beba. Y en vez de obedecer la palabra de Dios, escucha la palabra de un ángel que dice que tiene palabra de Dios. Y entonces desobedece la palabra de Dios con la excusa de que Dios le había guiado para otra cosa. Hay muchos hoy en día que tú les dices, mira, la palabra de Dios dice esto, que no hagas esto, que hagas otra cosa. Dice, pero yo no siento que esto es mal. Yo he orado acerca de esto y otros me han aconsejado y me han dicho que no hay nada malo con esta música o con esto de hablar en lenguas o con ir al cine o lo que sea. Otros viejos profetas van al cine, ¿verdad? Sí, yo puedo mostrarle muchos que van a las cosas mundanas. ¿Por eso lo hace correcto? Tenemos que determinar qué dice la palabra de Dios. Y muchas veces lo que decimos es que, bueno, la Biblia no dice nada en contra de tal o cual cosa. No tiene ningún principio que hable de eso. O es que usted no está preguntando qué son los principios que rigen eso. La Biblia tiene principios que rigen cada aspecto de la vida, porque debemos comer o beber o hacer todo para la gloria de Dios. Y así si uno pregunta por principios bíblicos, va a encontrar si debe o no debe hacer tal cosa. Y si no hay nada más, tiene el Espíritu Santo de Dios convenciendo tu corazón y tu mente lo que debes o no debes hacer. Pero ¿cuántos de nosotros queremos una cosa tanto que nos endurecemos a lo que dice la Biblia y decimos, pero un pastor dijo que está bien? ¿Y qué importa el mensajero, ángel de Dios, si Dios le ha dicho otra cosa? El hecho es que tenemos que hacer lo que el Señor nos dice por su palabra y guiado por su Espíritu y no por ángeles de Dios. Y así en versículo 21 el viejo profeta ya por la primera vez en muchos años de verdad tiene palabra de Jehová. El joven está comiendo con él y dice en versículo 21, así dijo Jehová de verdad ahora, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Dios, tú supiste lo que dijo Dios, no debieras haberme creído a mí, dice el viejo. Interesante que el viejo es honesto. Yo te dije una mentira. No debieras haberme creído a mí. Pero tú seguiste a los pastores conforme a tu propia concupiscencia. Si usted quiere encontrar viejos profetas conforme a tu concupiscencia, que hacen lo que tú quieres hacer, que aprueben lo que tú quieres aprobar, están por allí, a millares. Tú puedes encontrar muchos más de ellos que de los profetas de Dios que dice, esto es bíblico, haga eso o no hacer otra cosa. Pero aquí encontramos que al final el viejo profeta dice lo que es la palabra de Dios y dice, así ha dicho Jehová de verdad. Tú has sido rebelde. Por seguirme a mí, el viejo profeta, has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová ha prescrito. Y versículo 22, comiste pan, bebiste agua en este lugar, y así no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y allí entonces, en versículo 24, viene un león, le topa y le mata a este joven. en el campo. Aquí encontramos que Él escuchó ahora no pecadores burladores. Aquí escuchó cristianos carnales. Hasta líderes cristianos. Yo creo posiblemente, yo no sé, posiblemente este viejo profeta era un creyente en Jehová. A lo mejor le vamos a ver en el cielo un día, yo no sé. Pero el hecho es que hay creyentes y hasta pastores que a lo mejor un día hasta sirvieron al Señor. Y ahora están haciendo cosas que saben ellos y predicaron ellos en contra de lo que ellos hacen ahora. Y son cristianos carnales. Hay personas, mira, Dios quiera que este pastor nunca se aleje de lo que es el camino de Dios. Pero si yo o cualquier persona en la tierra se alejara del camino de Dios, sigue la palabra de Dios y no el ejemplo malo de ningún hombre. El hecho es que tenemos que reconocer que mientras que yo siga al Señor, sígueme a mí en lo que yo sigo al Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1. Pero solo donde sigo a Cristo, sígueme a mí. Muchas veces mis hijos me dicen, pero papi, tú tienes este fallo. Y yo no creo que he negado jamás cuando me critican diciendo que tengo fallos. A lo mejor ellos dicen, no papi, tú lo has negado algunas veces. Pero el hecho es que casi siempre digo, sí hijo, tienes razón. Pero eso no es una excusa para usted. Yo me doy cuenta que yo he pasado de mi mal carácter ciertas tendencias en tu carácter que le hacen impaciente y de mal carácter también. Pero por eso tú necesitas acercarse al Señor para no ser en lo malo lo que es tu papá en lo malo. Tú tienes que buscar a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Deja que Cristo te cambie a ti. Mi papá tenía muchos pecados. Pero yo no puedo usar la excusa que como mi papá tenía esos pecados, eso es mi naturaleza, eso es mi carácter. No, yo no tengo esa excusa. Si yo tengo mal carácter es porque yo no he caminado cerca del Señor. Si yo tengo tendencias carnales es porque yo no he caminado cerca del Señor. No puedo culpar a mi papá, a mi mamá, ningún vecino o nadie. Es mi culpa si no me acerco al Señor. Así que mírate en el espejo como eres. Pero aquí encontramos que este joven ya murió porque rehusó obedecer la palabra de Dios. Porque siguió un viejo profeta que no quería verse como era. Profeta falso. Y era para el joven seguir la palabra de Dios. Él tenía ganas de comer. De beber. Tenía ganas de compañerismo cristiano, con creyente. Y aquí es un creyente, comida, bebida, y supuestamente algún ángel le había hablado, pero era desobediencia al Señor. Encontramos entonces que cristianos carnales nos pueden tentar más que nada. Mi esposa lo tenía mucho más difícil que yo vivir para el Señor de joven. Yo fui a una escuela pública. Si ellos dijeron, somos ateos, vamos a buscar drogas, vamos a pecar en cosas, yo dije, ah, son pecadores. Claro que un perro ladra porque es perro, come lo que es de perros. Un pecador, claro que es ateo, claro que quiere cosas mundanas y placer de la carne. Claro, así que voy a resistirlo. Pero mi esposa fue a una escuela cristiana aquí, que todavía existe, con otro nombre, en Walnut Creek. Y allí los jóvenes dijeron, somos cristianos también. Y yo, nosotros creemos que podemos hacer eso o otra cosa. Y somos nosotros cristianos. Hasta los profesores del colegio hacen esas cosas que nosotros queremos hacer. Y tú vas a decir que ellos no son cristianos. Y era más difícil para mi esposa ponerse en contra de cristianos carnales que para mí ponerme en contra de burladores mundanos. Y así es el peligro de los jóvenes aquí, tanto como adultos. Los jóvenes que han ido a la universidad Bob Jones, les he dicho antes, o cualquier universidad, le pueden decir, hay cristianos buenos en el colegio y hay cristianos malos. Y hay algunos que no son cristianos, aunque dicen que son cristianos. Pero el hecho es que tú puedes escoger juntarte con cristianos malos o buenos. Y muchos dan la excusa, oh, pero son cristianos. Y este joven dio la excusa, pero ¿es cristiano este viejo? Y a lo mejor tenía razón. Pero el león le topó y murió. ¿Cuántos jóvenes están influidos no solo por burladores mundanos, pero cristianos carnales que les tientan y les hacen morir en cuanto a su celo para servir al Señor? ¿Cuántos no tienen ganas de servir al Señor? ¿Y por qué no? Muchas veces porque usted ha mirado cristianos. Esto pasa aquí cada rato, dijo una hermana esta noche en los testimonios. ¿Cuántos de ustedes han venido algún sábado para hacer visitas y no llegaron muchos más? Y usted no llegó así el próximo sábado, pero otro llegó el próximo sábado y no vio a nadie. Y entonces otro llegó el tercer sábado y no vio a nadie. Si los tres hubieran sido fieles, habría mucha gente en todos los tres sábados para evangelizar. Pero en vez de eso, cada uno va cuando le da la gana, no anima a nadie más, y entonces todos creen que nadie viene a ganar almas. Y en 50 sábados, muchas veces, hay 50 diferentes familias que han venido. En un sábado u otro, solamente los 50 no vienen el mismo sábado, y creen que nadie viene a ganar almas. El hecho es que tenemos que reconocer que cristianos carnales e infieles le ha afectado a usted, ¿verdad? Le ha desanimado a usted. Usted quería servir al Señor. Usted quería ganar almas. ¡Vamos! ¡Adelante! Y usted vino y los carnales no estaban allí. Ellos son cristianos más tiempo que yo y ellos no ganan almas. Mira, los diáconos no están aquí. Ellos no ganan almas. Y si los diáconos no lo hacen, ¿por qué debo yo hacerlo? Mi maestro de la escuela dominical no sale a ganar almas. ¿Por qué debo yo salir? Él es mi ejemplo. Él me enseña la Biblia. Y él no sale para ganar almas. Y un día, a lo mejor usted, maestro de la escuela dominical, un día tendrá derecho de decir a los jóvenes, como me seguiste a mí en mis malos ejemplos, un león le va a topar, hijo. Y tú vas a perder tu celo para seguir al Señor. Tú vas a morir tu gozo en el Señor, porque tú me seguiste a mí en vez de la palabra de Dios. ¿Eso es lo que tú quieres ser? Un maestro de viejo profeta, que los jóvenes siguen no tus palabras, sino tus hechos. El hecho es que tenemos que reconocer que cristianos carnales tienen gran influencia sobre otros. Y el Señor lo pinta en Gálatas como levadura. Dice, usted corrió bien, rápido para ganar la carrera. ¿Quién le estorbó para no obedecer la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. En una iglesia, gracias a Dios por esta iglesia, que no hay crítica, no hay chisme. Y si hay, no lo escucho, ¿verdad? No lo veo. Tengo mis oídos, mis ojos tapados. Pero una vez que comienza con dos, luego tres. Y lo que predicó el pastor esta mañana, el primer servicio, ¿cuántos solo escuchan chismes contra los maestros o los pastores o lo que sea? No dicen nada, pero ya van pensándolo y la levadura les ha afectado. Y así que más tarde esta levadura de crítica va pasando de uno a otro, otro a otro, y pronto toda una iglesia está muerta por causa de algunas personas con chisme o con levadura. Gracias a Dios por los jóvenes y adultos que se sonríen, que se animen unos a otros. Porque usted sabe que cuando vienen personas a usted que vienen serios y tristes, que usted se desanima. Aunque llegó a la iglesia con alegría, ya voy a alabar al Señor. Y otros le miren cuando ellos son cool, ¿verdad? Y entonces le pone a usted como con esta actitud de cool, frío, tibio posiblemente, mejor dicho. Y entonces usted se desanima, no por burladores mundanos, sino por cristianos, pero cristianos carnales, que no están creciendo en el Señor. Gracias a Dios por los que luchan en contra de eso, por los que reconocen que están en un campo de batalla y los que hacen como Nehemías, que van al Señor. Señor, están desanimándonos, están burlándose de nosotros o están dándonos mal ejemplo para no entusiasmarnos en la palabra. Señor, pongo esto delante de ti en oración. Gracias a Dios por los que vienen a orar. Yo sé que cuando estuve en high school no teníamos una junta de oración para jóvenes, y un miércoles fui, hablé con el pastor, con otro joven que tenía un poco de interés en eso, y dijimos, no podemos comenzar un grupo de oración de jóvenes. Y allí cada miércoles de allí el pastor nos dio permiso de orar juntos, nos mandó un adulto para enseñarnos y para guiarnos. Y entonces de ese grupo venían como 10 o 15 misioneros que se graduaron del high school conmigo, que llegaron a ser misioneros en todo el mundo. Solo porque Dios puede usar uno, o dos o tres que tienen ganas de servir al Señor, se entusiasmó a los otros para servir al Señor y ganar almas para el Señor. Así que usted es un cristiano que anima a otros, pero usted puede ser desanimado de otros. Por eso dice en Salmo 1, no anduvo en camino de pecadores, no se sentó así en silla de escarnecedores. Segunda de Corintios 6:14 dice que tiene que ver la luz con las tinieblas, el diablo con el Señor. Tenemos que separarnos de esas malas influencias, testificarles, orar por ellos, animarlos a servir al Señor, pero no dejar que ellos nos influyan con sus burlas o con su carnalidad. Y eso va incluso si está hablando de líderes cristianos que no están ganando almas, que no están en las reuniones de oración, que no están dando diezmos y ofrendas como deben. El Señor nos perdone por ser viejos profetas. Perdóneme, por favor, jóvenes. Perdóneme, por favor, adultos, si he sido un viejo profeta en darle un mal ejemplo en algunas cosas. Pero, Señor, guárdanos de las malas influencias de jóvenes que nos desaniman. Como digo, en las grandes universidades encuentras gente animador que le dice, vamos a ganar almas, vamos a ir a la calle y predicar, vamos a llevar un manojo de tratados y repartirlo, vamos a predicar en las cárceles, vamos a predicar. Yo fui a cárceles, yo fui a la Universidad de Georgia muchas veces para dar estudios bíblicos y tratados, porque otros jóvenes me animaban para servir al Señor y yo así quería animar a otros. Y he pasado ya más de 40 años después de eso queriendo animarle para servir al Señor, pero a la vez hay malos ejemplos que dicen, ay, hay otras cosas para hacer. Vamos a ir a una fiesta este fin de semana. ¿No es la verdad, jóvenes, los que han ido a la universidad? ¿No es la verdad que hay jóvenes que le dicen, vamos a ir a una fiesta, o vamos a ir a este deporte, o vamos a hacer otra cosa, en vez de servir al Señor? Y no le desanima eso porque la carne quiere la fiesta. La carne quiere la pachanga. La carne quiere deporte, la carne quiere otra cosa, y es más fácil ser tentado lo malo que hacer lo bueno con los pocos que están animándote a hacer lo bueno. Pero gracias a Dios por los jóvenes aquí que se han puesto en contra de eso y han dicho, no, no puedo ir a las cosas mundanas, hasta de deportes y cosas sanas, pero si yo debo estar sirviendo a Dios, eso es número uno. Gracias a Dios por ustedes que han decidido seguir a Cristo y no vuelve atrás, no vuelve atrás. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que ayudes a cada uno de nosotros no volver atrás, sino seguir a Cristo fielmente.